Mediodía.
Mediodía COPE, más Valencia.
Estar informado.
Tenemos claro que el verano es para intentar disfrutar de un ambiente diferente, que nos permite pues estar en la calle, tomar el fresco cuando lo hay, o tomar el sol si es lo que nos gusta y si el tiempo nos lo permite, pero también sobre todo para cambiar nuestras rutinas, tanto a los adultos como a los pequeños, a los jóvenes. Y queremos que abandonen un poco ese hábito, ese mal hábito de estar permanentemente conectados frente a una pantalla. Así que hoy vamos a intentar descubrir cuáles son esos consejos para lidiar con ese hábito de nuestros jóvenes, intentar un veraneo sin pantallas, al menos reduciendo su uso. Y de paso, nos va esto también a servir para entender que si bien el tema de las pantallas no es algo que sea 100% negativo, lógicamente su abuso sí, pero cuando se hace con criterio, se puede llegar a desarrollar aplicaciones que son realmente interesantes, como ha ocurrido este fin de semana aquí en Valencia con la celebración de Aun Valencia, un evento que reúne a más de 2.000 gamers y que también ha presentado interesantes novedades. Si quieres entender cómo podemos gestionar adecuadamente el uso de pantallas este verano, quédate porque esto te va a interesar. Soy Carles Villeta y en los próximos minutos aquí en Mediodía hablamos de veraneo y de pantallas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que es uno de los problemas al que se enfrentan las familias, papás, mamás, con los niños este verano. Y es intentar que se desenganchen de una actividad a la que, bueno, dedican muchas horas durante todo el invierno, durante todo el año. Y es estar delante de la pantalla, bien del móvil, bien de la tablet, bien de la consola, prácticamente enganchados con juegos y redes sociales. Bueno, además incluyendo pues a ese sedentarismo tan poco saludable al que va asociado. En verano es un momento propicio para que haya un poco más de actividad física, pero es muy complicado desengancharlos de esta actividad. Vamos a hablar justamente de este asunto con la psicóloga Pilar Conde, que es directora técnica de Psicología y Psiquiatría en Clínicas Origen. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que es uno de los de las luchas, ¿no?, que tenemos en casa con los jóvenes, con los pequeños, que les encanta esto de la maquinita y que no sé si se puede considerar una adicción, pero si no, está muy cerca, ¿no?
Bueno, es un reto, ¿no?, que todas las familias se enfrentan hoy día con los niños pequeños y no tan pequeños, y genera muchísimos conflictos, muchísimas situaciones de tensión. Uh-huh. Y es una demanda muy habitual y un reclamo, ¿no?, en las consultas y en las consultas tanto a nivel terapéutico como de información.
Ajá. ¿Cómo trabajáis desde Origen para intentar solucionar este problema y que tengamos un verano, si al menos no es sin pantallas, al menos con un uso más moderado?
Al final, la mayor dificultad es la coordinación, ¿no? La parte de cómo gestionamos la parte del trabajo, la parte familiar, con todo este tema de las pantallas. Cuando los papis o las madres, ¿no?, están trabajando, es más fácil recurrir a este tipo de dispositivos como una vía, ¿no?, incluso de cuidado, ¿no?, de que estén ahí ocupados y que podamos trabajar. Entonces es muy importante tener planes alternativos bien montados a lo largo de todo el verano, con actividades externas, cómo va a ser la mañana, cómo va a ser la tarde, porque sabemos que la probabilidad, ¿no?, de que el niño utilice las pantallas en momentos que no haya rutinas programadas, por la probabilidad va a aumentar. Entonces, uno de los aspectos básicos es cómo vamos a organizarle, ¿no?, ese verano de actividades, sobre todo cuando estamos trabajando. Cuando estamos de vacaciones, también va a ser importante, ¿no?, el qué actividades y cómo nosotros también vamos a estar vinculados a los dispositivos. Ser unos buenos modelos para los hijos, pues también es una manera, ¿no?, de frenar todo esto. Si estamos de vacaciones en la playa, en la piscina, de excursión, pues que los mismos padres, ¿no?, dejen los móviles aparte, que no lo cojan de manera recurrente, para que la prescripción, la pauta que se está poniendo en la familia, pues sea sostenida con el modelo familiar.
Claro. Cuando yo era pequeño, la pantalla que nos tenía enganchados era la de la televisión, el televisor. pero es verdad que si la programación no era la adecuada, al final pues te buscabas alternativas. Pero es que el problema con estas pantallitas, con los móviles, es que los estímulos son permanentes a todas horas y sin descanso.
Son una estimulación muy constante, muy rápida, de contenido muy veloz. Entonces, todo esto hace que para los menores, a nivel cerebral, el procesamiento es más difícil. Entonces, generamos otro tipo de consecuencias en el desarrollo más cognitivo, ¿no? Pues a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel de aprendizaje. Ya los mayores, ¿no? Vemos cómo nos engancha, ¿no?
Sí.
Este ritmo, ¿no? De pase de música, de vídeos, de reels, ¿vale? Todo eso nos hace que estemos enganchados, pues, a un cerebro más inmaduro, pues el nivel de adicción es mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con esa parte. Entonces, dentro de los dispositivos, es verdad que los dispositivos más constantes, en los que la atención sostenida es más prolongada, siempre va a ser más positivo que los dispositivos de acceso a información como muy rápida, de constante movimiento.
Hablemos también de las consecuencias negativas que tiene este tipo de enganche. No es nada bueno para los jóvenes.
No, al final los dispositivos es un reto, ¿no? Todo lo que es la conectividad, las redes sociales, los juegos, es un reto que nos enfrentamos como sociedad y que vamos viendo, ¿no?, tanto las consecuencias positivas como las consecuencias negativas. En la parte negativa, pues bueno, vemos más sedentarismo por parte de los jóvenes con todo lo que conlleva, ¿no?, a nivel de impacto en salud física. También vemos un aumento de problemas a nivel visual. Y luego ya toda esta parte que hablábamos de la parte más de desarrollo madurativo y cognitivo, la atención, la memoria, el aprendizaje, esos procesos pues se ven un poco afectados, un poco, no tienen un impacto significativo. Y luego pues también todo el impacto que tiene a nivel social, tiempo que estamos en pantallas, tiempo que no estamos con contacto directo, pérdida de comunicación, de capacidades en las habilidades sociales, disminución del aumento de la creatividad. Pues esa parte es la parte negativa, ¿no?, que tenemos hoy día en el momento actual.
Cuando se les quitan las pantallas, también tienen algún cuadro que otro de ansiedad. ¿Cómo podemos esto gestionarlo para que no sea tan abrupto, no sea un corte de golpe y que las puedan seguir utilizando, pero con una reducción notable de ese tiempo?
Cuando llegamos a un punto en el que observamos que el menor, ¿vale?, cuando eliminamos cualquier tipo de dispositivo, tenemos nuevas rabietas que son prolongadas, que son muy intensas, estaríamos ya hablando de probablemente algo más severo que requiera de intervención. Para prevenir el llegar a eso, va a ser muy importante el marcar muy claramente las pautas del tiempo que van a estar con los dispositivos, en qué momentos, qué tipo de contenido. Explicar a los más pequeños sería explicarles, informarles muy bien, y con los más mayores ya sería negociar. Con los menores, a veces la dificultad que nos encontramos es el tema del tiempo, ¿vale? Porque quizá no pueden comprender del todo bien cuánto son 5 minutos, 10 minutos, ¿vale? Entonces, si puede utilizar otro tipo de recursos más asociados, por ejemplo, a un reloj de arena en el que podemos girar y que el menor sepa que cuando acabe se acaba, o cuando acabe este episodio, o cuando acabe, ¿vale? Marcarles muy bien y sobre todo también ser muy firmes, ¿vale? Ser firmes para que entiendan que el tiempo que se establece es el que se establece y que no se prolonga, porque si no la probabilidad de luego de aumentar la demanda o de esa rabieta para conseguirlo, pues incremente.
También es una herramienta, yo entiendo que para los jóvenes, estamos hablando de edades, por ejemplo, entre los 11 y los 16, ¿no? También es social, ¿no? Porque todos se conectan a través de estas redes para jugar, hablan entre ellos, comentan, y no sé si hasta qué punto se les puede cortar del todo, ¿no?, también esa manera de relacionarse, bueno, con la que han nacido, ¿no? Porque son nativos digitales.
Totalmente. Al final, los adolescentes, la necesidad de la integración, de la pertenencia al grupo es un aspecto clave y parte hoy día de esta relación se establece tanto en las redes sociales más interactivas como la parte del WhatsApp. Entonces, es vital para ellos, ¿no?, estar conectados. Por lo tanto, una limitación completa de ese tipo de acceso puede hacer que el menor se sienta fuera del grupo, con el impacto que puede tener en el desarrollo de su propia identidad y su propia autoestima. Entonces, va a ser importante en esos casos que puedan tener acceso en determinados momentos para que puedan, ¿no?, alternar, que puedan relacionarse y que puedan compartir, pues, a nivel social lo que ellos necesiten.
¿Cómo valoras que este problema del abuso de las pantallas o de la conexión a las redes haya llegado ya al Congreso con ese anteproyecto que ya ha salido adelante de Ley de Protección del Menor e Internet, que bueno, que va a intentar evitar que los menores de 16 años pues tengan acceso a según qué contenidos pornográficos o de redes sociales?
Bueno, a mí me parece correcto. Al final, yo creo que todos somos muy conocedores o conscientes de que el ritmo que ha tenido, ¿no?, toda esta inmersión ha sido mucho más rápida respecto a la capacidad de legislar o crear normativas a este tipo de situaciones. Entonces, al final, tenemos unos menores que tenemos una mayor exposición al riesgo por los recursos personales y por la vulnerabilidad que se caracteriza al ser humano en esa etapa vital, pues que se regule y que se legisle, pues esto siempre va a ser un aspecto positivo de prevención. Mm. El cómo hacerlo, pues bueno, iremos viendo, ¿no?, las medidas, si son efectivas o no son efectivas, y está claro que es un reto que no va a ser a corto plazo, sino que esto va a seguir evolucionando y que vamos a tener que ir adaptándonos a todos los niveles.
¿Qué tal están funcionando las terapias de ayuda a través de la psicología para intentar poner límites y establecer, no sé, pues un uso, digamos, más racional y que haya un poco más de comunicación entre padres e hijos para esto llevarlo a cabo?
Esto siempre es algo muy positivo porque al final lo que busca, ¿no?, la terapia es que el familiar, que el progenitor, ¿vale?, pues pueda validarse a sí mismo como persona adecuada para regular en el contexto familiar, ¿no?, todo este tipo de reglas y de normas. Entonces, todo lo que es el establecimiento de límites, la comunicación, son aspectos que se trabajan de una manera muy muy específica y en concreto relacionado con este tipo de medidas. Y luego, por otro lado, cuando ya hay menores, dependiendo de la edad en la que se encuentren, también pueden formar parte de esta negociación junto al profesional y el familiar. Y entonces, esto también genera, ¿no?, que se pueda generar en el contexto terapéutico ya unos acuerdos para cómo sobre cómo afrontar, ¿no?, estas medidas en el entorno familiar y social.
Pues Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, muchísimas gracias. Un buen verano.
A vosotros, buen verano.
El tiempo hoy nos ha dejado intervalos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a poco nuboso. Baja probabilidad de precipitaciones dispersas en la mitad norte. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y el viento flojo del este y sureste. En cuanto a las temperaturas, tenemos de mínima en Alicante 22, máxima 29. Castellón 21 de mínima y de máxima también 29. Y en Valencia de mínima 23 y de máxima 28. Que es la temperatura que ahora mismo hace en Valencia en el centro, 28 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 109 y demás tiendas El Visillo.
Que a día de hoy, als nostres pobles seguim escoltant-se a... És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys d'invertir en infraestructures per a mantindre viu el nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
Vuelve a Valencia la comedia más representada en Estados Unidos, Por los pelos. Quinta temporada de éxito en el Teatre Thalía. Ven y decide quién es el asesino. Para morirse de risa cada día con un final diferente. Por los pelos. Compra ya tus entradas en teatretalía.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos hace nada del uso de las pantallas, el uso responsable de los críos de las pantallas en verano. Y ahora vamos a hablar de un festival de videojuegos que ha tenido lugar en Valencia. Es un poco la resaca de este festival que se llama Own Valencia. Es un festival de videojuegos que durante 3 días ha estado aquí en Valencia y del que se extraen proyectos realmente interesantes y que por ahí hay que tirar la cosa cuando hablamos de utilizar los videojuegos. Imaginaos, un recinto de más de 30.000 metros cuadrados reservado para este encuentro que ha reunido a más de 2.000 gamers y en el que hemos observado pues novedades, proyectos de todo tipo. Ha sido todo un exitazo y quiero que nos detengamos en un proyecto muy, muy valenciano. La idea, un videojuego que narre el proceso de cómo se crea una falla hasta la crema y así es como nace Memòries en Cendra.
Créixer en contacte a les falles de València ha sigut l'espurna que ens ha motivat per a crear este projecte. Memòries en Cendra és més que un joc de realitat virtual. És una immersió en la nostra tradició.
Viu com es creen, com es planten i com es desfan els cendres.
El nostre equip ha creat una identitat visual que no sols realça el projecte, sinó que també captura la seva verdadera essència i autenticitat. La nostra pàgina web arreplega cada detall d'este viatge, cada emoció i cada història. Coneix-nos.
Aquí tenemos a la capitana del grupo, que es Alba Casado. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien.
Bueno, cuéntame de qué va esto, Alba, porque eres capitana de un equipo de cuánta gente.
Somos 5 personas, somos 5 integrantes.
Sí.
Somos Joel Revert, Celia García, que vienen del grado de informática de la UPV.
Sí.
Y por otra parte, María Moreno, Margalán y Alba Casado, que somos graduadas en Bellas Artes también en la misma universidad y que estudiamos este año el Máster IFAP. Y nos juntamos para presentar una propuesta para el concurso que realizaron los chicos de la startup Artemis.
Sí.
Que proponían un concurso en el que podían presentarse cualquier proyecto de temática de disciplina diversa, simplemente teniendo en cuenta que fuera tecnológico y que entraran dentro del marco de hacer como Valencia una Smart City. Y en un intento de buscar fusionar lo que podíamos aportar todos, decidimos crear una experiencia de realidad virtual sobre las fallas.
Oye, pues me encanta, porque sabes que yo soy hijo, bueno, si no lo sabes, te lo digo ya, hijo de artista fallero, y todo lo que sea divulgar me parece fenomenal. Pero a ver, cuéntame, ¿el juego en qué consiste?
El juego ahora mismo es una versión beta que todavía no está finalizado.
¿Sí?
Y es un recorrido desde cómo empieza desde el taller fallero, por eso también intentamos investigar acerca de cómo es el proceso de creación. Uh-huh. El jugador puede tallar el snots, pintarlos y todo bajo intentando crear una atmósfera inmersiva con narraciones en valenciano, que bueno, nuestro doblador es Jaume Sáez. Que también hacen una mención a él. Y el jugador viaja tras haber creado ese snots, los podrá plantar, como en la vida real, en la plaza del ayuntamiento. Y después de haberla construido la falla, puede vivir la experiencia de quemarla desde el balcón.
¡Ah, qué
entonces,
bueno!
Vivir la crema.
O sea, que recreáis por realidad virtual primero un taller, ¿no? Y tú ahí diseñas tu fallita, tus ninots, la compones, la montas y ya la tienes hecha. Luego, sí. También con realidad virtual vas y la plantas, ¿no? Ni más ni menos que en la plaza del ayuntamiento, ¿no?
Sí.
Y luego también con realidad virtual la quemas, es la crema, ¿no?
Sí.
Me parece una idea estupenda, claro. El juego no es tanto ganar un premio al final del juego, sino es todo el proceso, ¿no? La parte mágica de todo este videojuego, ¿no?
Sí, es acercar un poco como la cultura, la tradición, esa parte que tal vez personas que no estamos tan conectadas con la cultura, lo que es realmente vivir las fallas, sino que a lo mejor lo que se suele vivir más es más la fiesta, pues es como un complemento a lo que es este patrimonio de la humanidad, pues
sí.
Intentar hacer divulgar lo que estabas diciendo con un componente así más lúdico.
Claro. Antes decías que estás en una versión, beta y que esto, bueno, pues tiene que ir creciendo. ¿Crees tú que puede convertirse en un juego de verdad, del que podamos todos disfrutar?
Hombre, por supuesto. La idea es seguir desarrollándolo bajo el marco de la harinera.
Sí.
Que, bueno, gracias a Arturo Castelló y también a Valencia Game City, porque gracias a ellos pues también hemos podido, por ejemplo, obtener un stand bajo su marco como estudio indie en la ONU, que también ha sido una experiencia súper enriquecedora. Y sí, pues esperamos que en el futuro se pueda llevar a museos, a instalaciones, al Ayuntamiento de Valencia, sería nuestra ilusión.
Claro.
Y que lo conozca el mayor número de personas posible.
Hombre, a ver, déjame que te diga algo, Alba. Para divulgar nuestra fiesta me parece fantástico. Conviértete en artista fallero, crea tu falla, plántala donde mejor luzca, que es sin duda en la plaza del ayuntamiento, y quémala. Eso me parece fantástico para que la gente en cualquier lugar del mundo pues pueda vivir ese proceso tan chulo del que tanto nos gusta presumir a los valencianos, ¿no?
Sí, total.
Claro, esto me parece fantástico. Incluso con las fallas de cada año. Yo aquí lanzo ideas y quien tenga capacidad que las recoja, ¿eh? Ayuntamiento, Generalitat o lo que sea. Oye, ¿qué tal la experiencia de tener aquí este evento en Valencia, este Aún Valencia?
Pues es una manera de acercar, al menos como nosotros como equipo lo hemos vivido, es acercar la tecnología a un público súper diverso, porque lo que hemos vivido nosotros en 3 días ha sido que hemos podido ver no solo lo que a lo mejor nos llega a grandes rasgos a las personas que a lo mejor no estamos tan metidas en el mundo del videojuego, de la tecnología, sino que personas de cualquier edad, de cualquier condición, han podido vivir juegos, experiencias, cosas súper locas, porque al final es un evento enorme. Había personas que estaban haciendo como un juego con ondas mentales, personas con, bueno, una calidad de tecnología que no nos esperábamos, porque básicamente nosotros no estamos conectados con esa parte tal vez del mundo de los videojuegos, y es una experiencia súper, súper enriquecedora para cualquier persona que yo creo que lo pueda visitar.
Claro, porque esto no es solamente un sitio para que la gente juegue, ¿no? Como ocurría hace años con eventos similares, sino que aquí también lo que premia es la creatividad, ¿no? Dentro de este mundo.
Sí, hay varias partes en el evento, no solo videojuegos ni sitios donde poder jugar, sino también hay un montón de música, de DJs, de exposiciones, de charlas también, que nosotros tuvimos la oportunidad de poder dar una mini charla junto a Artemis gracias a un espacio que nos dieron en Abre, que es la Asociación de Realidad Virtual de Valencia. Y también había canchas de básquet. O sea, es un entorno súper multicultural, multidisciplinar, de todo. Y muy interesante, sí.
Bueno, quien quiera conocer un poco mejor vuestro proyecto, en particular, Memories en Sendra, ¿dónde lo puede, dónde se puede asomar? ¿En qué página web? ¿En qué vídeo se puede un poco observar un poco ese proceso que esperemos que llegue dentro de no demasiado tiempo a convertirse en una aplicación real?
Sí, de momento tenemos nuestra cuenta de Instagram,
¿sí?
Que es @memoriasensendra con C, /RV de Valencia.
Muy bien.
Y así, ahí tenemos también nuestro enlace a nuestra web, que también tenemos el vídeo que presentamos en el concurso. Y pues así, poquito a poquito iremos subiendo contenido, sobre todo lo que estamos haciendo, quiénes somos y demás.
Yo también he visto un vídeo en YouTube, ¿no? Donde se puede ver también ahí un poco lo que es el juego con esa plaza del ayuntamiento virtual, esa falla que alguien ha construido, quien sea. Muy chula. E incluso la crema con esa traca desde el balcón que le pega el fuego, ¡pam! Y la convierte en llamas, ¿no? Muy bien. Pues Alba Casado, capitana de este equipo, enhorabuena por esta iniciativa. Ojalá se acabe de desarrollar del todo, se convierta pronto en realidad y nos ayude a entender esta fiesta tan estupenda y a crear, quién sabe, si en un futuro nuevos artistas a través de estas plataformas de realidad virtual. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros también.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que me enamoré con los 5 sentidos. Me gusta todo lo que soy contigo. Y apriétame y desnúdame hasta el corazón. Me enamoré de lo que hemos vivido. Yo quiero cada instante repetido. Si mi vestido
que ya muchísima gente está ya contando las horas, diríamos, contando concierto de calidad que tenemos en Valencia, afortunadamente, para esta feria de julio, esta feria de Valencia 2024, y con esos conciertos estupendos en Viveros, ¿cuánta gente quiere ir a ver a una artista que de vez en cuando viene por aquí, por la ciudad, y es un gusto escucharla y disfrutar de su música, como es India Martínez? que es una mujer que, bueno, como a mí me gusta decir siempre de los artistas, ¿no? Con un sello propio, que no se parece a nadie, que ha crecido por el camino que ella ha elegido, con una tendencia muy marcada, ¿no? Por el flamenco, como todo el mundo ya sabe, pero bueno, que no ha renunciado a otros estilos musicales y ha ido ya explorando y haciéndolo realmente bien. Así que vamos a charlar con ella para que nos cuente cómo está de ganas ella, porque aquí las tenemos todas. India Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo este ratito. Ya sabes que aquí se te espera con cariño en Valencia. Y además en esta ocasión con un disco nuevo y con las ganas de siempre, ¿no, India?
Igualmente, sí. Deseando de llegar a Valencia y formarla y entregarme ahí a todo el mundo que venga y a disfrutarlo.
¡Qué maravilla!
La verdad que una gira preciosa que me está encantando, cómo reacciona la gente, cómo vive las canciones, tanto nuevas como las canciones de siempre.
Sí.
Y cada vez somos más, cada vez, o sea, no tenemos como el cupo lleno, ¿no? Sentirse nuevo en una carrera donde ya uno por el tiempo es veterano es difícil, ¿no? Y seguir manteniendo esa ilusión y esa frescura es complicado, y sin embargo con este último álbum se sigue cumpliendo esas expectativas.
Claro. Un álbum que se llama Nuestro Mundo. Y hay que decir que tú también eres muy responsable de no perder un poco la ilusión, porque no te has casado con ningún estilo. Aunque vengas del flamenco, los has tocado todos. Yo te he visto cantar en todos los palos posibles, en todos con muchas...
Los que quedan.
Los que quedan, muy bien. Y encima con un montón de artistas compartiendo su música, ¿no? O la tuya, vaya.
Claro, al final es que mi estilo es mi voz.
Muy bien.
Y no sé, hay muchas influencias en mi música, en lo que me va pasando cada día, en esas canciones, ¿no? Yo estoy abierta a que mi música siga evolucionando.
Uh-huh.
Al igual que mis historias, que la vida en sí, si un día se deja de utilizar el teléfono fijo y aparece el móvil, pues el móvil, cuando empiezan las redes sociales, pues las redes sociales, es que somos, las canciones reflejan lo que vivimos, ¿no? Y,
claro.
Y la actualidad. Entonces, al final, pues, yo creo que es una cosa como muy importante, ¿no? Que estemos abiertos a nuevas cosas, nuevas cosas que vamos viviendo.
A mí lo que me gusta de ti, aparte, creo que lo has definido muy bien, es tu voz, tu estilo, que tocas, como digo, cualquier estilo musical, te atreves con todo, y aún así, tu personalidad es muy reconocible, ¿eh? Cuando suena India Martínez, dos acordes, mira, esta que canta es India, da igual que sea reggaetón, que sea una ranchera, que sea pop, o que sea o una canción melódica, una baladita, o una de discoteca, de bailar, da lo mismo. Cantas y dices, mira, esta es India.
Eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que tener eso es importantísimo.
Uh-huh.
Y mi voz es que yo creo, no sé, si que suena en cualquier estilo. Creo que la gente me reconoce, ¿no?
Y tú también lo disfrutas, que es como debe ser. Oye, te quería también preguntar por tu colaboración con artistas, porque sacaste un disco que era Dual, ¿verdad? Que cantabas con varios compañeros, varios colegas, pero bueno, que ha seguido la tendencia. A ti, se llame como se llame el disco, si tienes oportunidad de cantar con algún compañero o compañera de diferentes estilos, ahí estás también tú, ¿no?
Claro, a mí es que me gusta mucho compartir, y en la música igual. Entonces, yo me enriquezco mucho de eso. Uh-huh. De ver diferentes puntos de vista, cultura, idiomas, estilos musicales, aprendo mucho de ello, la verdad.
Uh-huh.
Y creo que está muy, cada vez ha ido estando más en tendencia el hacer duetos, ¿no?
Sí.
Y yo vengo haciéndolo desde ese disco, incluso desde antes, porque ese disco surgió porque había muchos artistas que me invitaban para colaborar en sus canciones. Y claro, se quedaban por ahí desperdigadas en sus discos,
claro,
como single y tal, pero claro, no estaban en mis proyectos. Entonces yo aproveché para hacer como un disco de la playlist que yo me ponía, porque yo disfrutaba muchísimo esas canciones y cantaba con otros artistas.
¡Qué bien!
Y entonces me hice ese disco y ahí le añadí canciones inéditas también.
Muy bien.
Y duetos como Corazón Hambriento con Abel Pinto, Olvide Respirar con David Bisbal.
Uh-huh. Bueno, y ahí sigues, ¿sabes? Con Si Ella Supiera de con Melendi, ¿no? También con sí. La Adictiva, ¿no? Con Lele Pons, Grisi, en Brujas del Jacuzzi y lo que se ponga por delante, ¿no?
Sí, claro. Es muy bonito, no sé, compartir. Sí. Yo me lo paso súper bien.
Claro, claro, como debe ser. Bueno, háblame de este último disco, de Nuestro Mundo, en el que podemos escuchar canciones que algunas nacen de poemas escritos por ti, sin melodía ninguna, que luego ya la van encontrando sobre la marcha, ¿no?
Sí, no algunas, sino todas. Todo el disco está basado en mi libro Verdades a Medias. Mi primer libro. Y empezamos con la primera canción que era Si Ella Supiera, junto a Melendi.
Sí.
Y después salió tan bien y surgió tan, o sea, de forma tan tan natural, que hablando así en broma decíamos, bueno, ¿y por qué no hacemos el disco entero y tal? Así que yo que llevaba el libro en la mano, empecé a mirar otros poemas y yo, mira, ¿y esta? ¿Qué te parece esta? No sé qué y tal. Y así íbamos escribiendo y componiendo de cada poema o cada relato del libro. Nunca lo había hecho así.
Oye, ¿y cuando escribías los poemas?
Un resultado diferente.
Cuando los escribías, no pensabas en música, simplemente porque te nacía contar esa historia y ya está, ¿no?
Claro, a ver, la mayoría eran cosas que estaban escritas en prosa y... Y nacían de un sentimiento ahí, pues que yo me apetecía hablar y contar. Y algunos sí eran alguna canción a medias, pero precisamente los que eran canciones a medias no los musicalicé.
Fíjate.
Y otros que en principio no tenían melodía, pues son los que me propuse ahí como para convertirlos en canción.
Muy bien.
Y la verdad que fue ha sido preciosa la experiencia.
¿Qué temas son los que más te inspiran a la hora de componer? Sea lo que sea, un poema, una canción.
Pues, mira, hay canciones de todo tipo en el disco. Mira, está una oda a la mujer que se llama A Ti Mujer, que me pareció súper desgarradora y una temática importante a destacar.
Sí.
Pues sí, eso es al final una preocupación, que como mujer a veces te sientes menos o infravalorada y necesitas sacar ese sentimiento y ahí está esa canción. Pero bueno, después muchas otras, había otra, por ejemplo, que era se llamaba Ojitos Cerrados, que se las dedico a mis abuelas. Al final habla de una pérdida, ¿no? De un ser querido.
Qué bonito.
Pues el amor en todas sus formas, evidentemente. De la traición también hablo, de sentimiento, de cosas así, de un pensamiento, simplemente una reflexión de algo.
Sí, un estado
anécdota estar que pasa a mi alrededor.
Eso, ¿eh? Sí, estar contenta, incluso, triste en el día a día, ¿no? Pues alguna cosa surge y ahí lo plasmas en tu música o en tus
poemas. Y de ahí a veces empiezo a desarrollarlo y, oye, acaba en una historia que dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Que a lo mejor la mitad me lo he inventado, ¿sabes? Pero
bueno, claro.
Pero nace de una verdad, de algo que me apetece a mí contar.
Muy bien. Oye, ya para concluir, yo te quiero preguntar por el espectáculo que nos vas a ofrecer el día 10 de julio, en Viveros. ¿Cómo vas a componer ese espectáculo en el que nos van a faltar algunos de tus éxitos y, lógicamente, algunos de estos temas que estás ahora mencionando?
Bueno, los conciertos están siendo una pasada, súper enérgico. Me siento en un momento increíble, la verdad.
Sí.
Y vamos a presentar, pues bueno, las canciones de este último disco. Vamos a cantar algunas inéditas también, ya del nuevo, de lo que viene, que también tiene un rollo mexicano que creo que va a sorprender, que no se va a esperar la gente.
Ajá.
y canciones pues de siempre que no pueden faltar, que se sabe todo el mundo, incluso hasta los acompañantes que vienen, ¿no?, de la gente, porque siempre digo que,
porque han sonado
que hay
mucho
varios tipos de personas, sí, en los conciertos, que están los fanáticos que se saben todas las canciones y las cantan contigo a muerte.
¿Sí?
Y los que vienen acompañándolos, que a lo mejor los pobres no soy ni su estilo de música y están ahí aguantando el tirón, pues también se acaban sabiendo las canciones y todo, ¿eh? Nada más que de oídas, bueno, y de escucharlas en casa. De
a la fuerza tampoco van. Lo que pasa es que a lo mejor no son tan fans, han oído las canciones pues en la radio, en alguna ocasión les suena, ¿eh? Pues mira, esta canción me gusta,
hombre,
más
de forma...
Sí, sí, sí. Sí, está muy bien.
No, pero es verdad.
Hay que consumir música, que es lo más importante.
Y al final se acaba siendo de la familia.
Eso es, eso es. Pues digo, lo he dicho, que hay que consumir música, que es lo más importante. Da igual el formato. En directo, pues mejor. En disco, pues fabuloso. Y ahora que está de moda las canciones así sueltas que adquirimos, digamos, para hacer nuestra propia playlist, pues también. Hay que adaptarse a lo que toca, ¿no, India?
Claro, claro que sí.
Muy bien.
Por supuesto.
Pues mucha suerte, muchísimas gracias, que disfrutes mucho de tu estancia aquí en Valencia, de tu concierto, de tu público valenciano, y a seguir creciendo como artista con ese sello personal que tú siempre tienes en cada uno de tus temas y de composiciones. A mí me encanta que de vez en cuando en el tema más pop aparece un quejío y dices, esa es India. Muchísimas gracias,
muchas
India.
Gracias.
Mucha suerte.
Un abrazo. Chao.
Para no decir adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora, y chaquetas y balones.
Este mes más rebajas que nunca.
¿Qué quieres?
El Osito, Ciudad Comercial, todo y más.
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Habréis visto en la página web unos tiernos animalitos muy curiosos. Un animal, como se anuncia ahí en nuestra página web, cope.es/Valencia, casi extraterrestre, que ha nacido aquí en Valencia y que está llamando la atención de los expertos por su fisonomía y, bueno, y por las características que tiene, que pueden incluso servir para investigar, ¿no?, cómo podemos resistir algunas enfermedades, porque ellos, desde luego, no las padecen. Tienen una respuesta única a la senescencia celular y bueno, la verdad es que es un animal muy curioso. Vamos a hablar con Pepa Crespo, jefa de comunicación del Biopark, para que nos hable de estas ratas topo con poco pelo y realmente extrañas, vamos a decirlo así. Pepa, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Pues muy buenos días. Pues sí, la verdad es que ya sabes que aquí en Biopark no solo tenemos pues elefantes,
jirafas,
leones, jirafas y demás. Por supuesto, para que la gente pueda conocer pues todas estas especies pues tan emblemáticas, que además, sí, y luego sorprenderse también de que estén en peligro también de extinción,
sí,
pero es fundamental poner el foco y dar a conocer pues todas las otras especies que por sus capacidades o singularidades,
sí,
pues también son absolutamente fundamentales en lo que es la biodiversidad y,
claro,
en ese equilibrio que de vez en cuando rompemos, y eso pues como si fuera un dominó, ¿verdad? Él va desencadenando pues toda una serie de problemas, ¿no? Así que la rata topo desnuda es una de esas especies que se pueden ver y que para la mayoría de gente que llega a Biopark pues es la, las descubre, ¿eh? O sea, nunca habían oído hablar de esta especie, así que para nosotros también forma parte de esa, pues bueno, de esa colaboración en dar a conocer, en concienciar, en educar, etcétera, ¿no?
Es verdad, porque claro, todo el mundo conoce a las ratas o a los topos, pero la rata topo, y además un animal que no tiene pelo, que es desnudo, que vive bajo tierra y que es capaz de aguantar un buen rato sin oxígeno, o que no es o que es inmune al cáncer, ostras, la verdad es que tiene mucho, claro, que aportar, ¿no?
Efectivamente, y de hecho por eso forma parte también un poco de lo que es los animales que tenemos tanto interés en que la gente conozca. Solamente además se puede ver en dos sitios en España y en Biopark. Reproducimos tal cual es su hábitat, hacemos pues con estas galerías subterráneas en las cuales ellos viven, como si fuera un corte acristalado, sí, y la gente puede ver perfectamente lo que es la especie, lo que son ahora las crías, la hembra, ahora comentaremos, ¿no? Pero pueden ver todo lo que es ese comportamiento, una recreación, como te digo, muy fiel a lo que es su hábitat, ¿no? ¿Y por qué hablar de la rata topo? Pues porque es que cuando decías al principio que es extraterrestre, es que realmente todo lo que conlleva, cuando hablamos de la rata topo, rompe las normas, rompe completamente la regla, ¿no? Que al final es una adaptación, una evolución de la especie a donde vive, a ese hábitat subterráneo de las sabanas africanas, ¿no? Del este de África. En este caso, de alguna de las cosas que decías, ¿no? Y por qué ha despertado tantísimo interés en todo lo que es la comunidad científica. Decíamos, la longevidad. Cuando la gente piensa en un roedor y demás, pues está hablando de muy poquitos años de esperanza de vida, ¿no? Sí. Muy, muy poquitos. Sí. Pues es que la rata topo tiene una esperanza de vida de 30 años. O sea, pues bueno, una absoluta barbaridad. Entonces, muchas veces se dice eso, ¿no? Que tiene, ¿qué tiene, ¿no? De la eterna juventud, ¿no? Entonces ahí el foco, fíjate, de la comunidad científica, imagínate si es importante, porque además conforme más se va sabiendo de esa longevidad, pues lo primero que te llama la atención es eso, ¿cómo es posible que dure tantos años?
Sí, el doble que un perro o un gato, ¿no? Claro, sí.
Pues eso, y comparado, insisto, con un roedor, es pues de uno o dos años a 30, o sea, es una verdadera locura, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, ¿no? La longevidad. Cuando además se ve que su respuesta única, ¿no? Lo que decías a la senescencia celular, que quiere decir el proceso por el cual las células dejan de dividirse y envejecen, o sea, es que no envejece, o sea, dicho así a lo bruto, ¿eh?
Sí,
o sea,
para que la
gente que nos está escuchando lo entienda. Eso, claro, el que además se vea que es prácticamente inmune al cáncer, ¿no? Todos esos procesos de adaptación, de evolución de un animal que además es un mamífero, porque obviamente es un roedor, ¿no? O sea, es un mamífero, pues claro, es importantísimo conocerlo y de ahí promover investigaciones científicas para ver en qué, pues de alguna forma también puede ayudar a todo lo que es aplicaciones en nosotros mismos, ¿no? En el ser humano. Pero luego, aparte de eso, ¿no? Pues tiene la sangre fría.
Mamífero con sangre fría.
Sangre caliente.
Muy bien, sí.
Imagínate, ¿no? Regula su temperatura, pues, juntándose, poniéndose muy juntitos o separándose. De esa manera regula su temperatura también, porque normalmente están en ese subsuelo que tiene, pues bueno, una temperatura bastante estable. Entonces, tienen la sangre fría, cuando les hace falta, pues se juntan. Uh-huh. ¿Qué más cosas? Pues el oxígeno. Prácticamente viven en ambientes de un 10% de oxígeno. Eso ya para cualquier persona es una, pues algo inimaginable. Claro. Pero cuando además averiguan y lo investigan y ven que son capaces de resistir 20 minutos sin nada de oxígeno, o sea, sin ausencia total de oxígeno, pues lo mismo, o sea, es algo. ¿Cómo es capaz que un mamífero llegue a esto? Pues ahí también otra línea de
¿Y cuáles son sus principales predadores para que esté también en peligro?
Pues bueno, mira, pues por una parte, el ser humano, pues claro, porque son roedores, viven en el subsuelo, ¿y de qué les gusta alimentarse? Pues bueno, de tubérculos, de esas plantaciones, o sea, los agricultores, para ellos es un enemigo de sus cosechas, con lo cual, pues bueno, no les hace mucha gracia su presencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Y luego también, pues serpientes, reptiles, etcétera, pues claro que eso, se meten por esos túneles y
pues, atacan,
pues, intentan, claro. Son sus depredadores, ¿no? Frente a ello, y vamos ahí a una de las partes también más importantes en este caso de la especie. Una de las últimas investigaciones, por ejemplo, es que la fertilidad. si normalmente un mamífero, una hembra, pues bueno, tiene un número determinado y finito de óvulos que va a lo largo de su vida y va ovulando hasta que, pues bueno, llega la menopausia, se han acabado y deja de ovular, pues la rata topo ovula, o sea, tiene muchísimos más óvulos desde el principio, pero es que encima, cuando se acaban, sigue produciendo, tiene capacidad de seguir produciendo óvulos. Es decir, es fértil hasta que se muere. Impresionante también, ¿no? Una línea, la de la fertilidad, como te digo, que también se está investigando. Pero si a todo esto, que ya, como te digo, rompe completamente los esquemas, ¿verdad?, y las normas, te digo que, siendo un mamífero, tiene una organización jerárquica y de lo que es la colonia, como si fuera un insecto, es decir, como si fuera una hormiga o unas abejas, ¿vale? ¿Sí? Es decir, solo hay una hembra que es la reina, la única que tiene capacidad de, bueno, capacidad fértil, es decir, capacidad de parir y de tener descendencia, que inhibe esa capacidad en el resto de las hembras. Solo ella se reproduce con una selección de machos.
Curioso.
El resto de la colonia está completamente a su servicio. Pero es que fíjate, es que la hembra, cuando la reina se convierte en reina, que pues bueno, hacen unas batallas internas hasta que una es la reina, pues la reina se le alarga la columna y crece hasta un tercio más de lo que sería su tamaño normal.
Tremendo, tremendo.
Súper grande. Es la única, como te digo, que tiene la capacidad de parir. Y, pues bueno, está como reina, el resto de individuos, sean, pues bueno, machos, hembras y demás, están a su servicio y al servicio de la colonia, de cuidar a las crías, de limpiar, de defender. O sea, hay unos que son guardianes, pues bueno, como es en las hormigas o en las abejas. O sea, imagínate si ya con esto, o sea, que encima sea un mamífero que se comporta como un insecto, ya es cuando te digo que es absolutamente extraterrestre.
Ya lo creo que sí, es un animal muy sorprendente. Bueno, yo creo que vivirán como una reina todos los miembros, porque en Biopar yo sé que los cuidáis una barbaridad, y desde aquí vamos a invitar a toda la gente a que acuda a Biopar, a que descubra cada una de esas especies divinas que tenéis allí viviendo con vosotros, y particularmente que acuden a conocer a estas ratas topos, que como tú antes explicabas, es de los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver, bueno, pues prácticamente en un entorno que imita, bueno, que calca, ¿no?, su hábitat natural.
Sí, efectivamente.
Pepa Crespo, muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros. Y como te digo, despertar el interés sobre estas especies también tan raras, pues bueno, es fundamental para conservar la biodiversidad.
Muchísimas gracias, Pepa Crespo. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hoy, para acabar, nos centramos en los rigores del verano, en estos calores que todavía no son excesivamente intensos, pero sí propios de la época del año, de esa estación del verano, con cifras que están en torno a los 28, 29, 30, y que desde la Generalitat se pretende activar un protocolo para intentar ayudar a la gente que vive en la calle y que no sufra las consecuencias de esas elevadas temperaturas. Nuestra compañera Vega Archer nos da toda la información. Vega, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carles. Pues sí, efectivamente, la Generalitat Valenciana ha lanzado un protocolo que estará en activo hasta el 15 de septiembre de 2024, en el que se van a establecer pues unas medidas para evitar esas desigualdades sufridas por las personas que pertenecen a los colectivos pues más vulnerables. Es para ello por lo que hoy hemos tenido la oportunidad de contar con Pedro Carceller, que es el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, quien nos explica un poco los objetivos.
Y el objetivo principal es que los ayuntamientos constituyan unidades de atención y de seguimiento de las personas en situación de sinhogarismo. Son unidades multidisciplinares que tienen que estar compuestas por servicios sociales, por servicios también sociosanitarios y luego acompañados también de policía y de bomberos en aquellos casos en los que la entidad local así lo considere.
Bueno, pues al final el principal objetivo es que se combatan esas olas de calor, ¿no?, que por desgracia todos sufrimos cada día, pero que más sobre todo aquellas personas que no cuentan con un techo para refugiarse, pues sufren el doble.
Hombre, si ya decimos cada año que cuando llega este verano intenso de altas temperaturas, ojito con salir a la calle en horas centrales, ojito con la gente mayor,
sí,
que lo sufre de manera muy especial, o incluso con los pequeños, pues hombre, estas personas que no tienen dónde refugiarse, por más que puedan estar en un parque, que pueda haber un poquito menos de temperatura sin estar al sol directo,
Lo sufren de una manera muy muy fuerte, y por tanto igual que en invierno, ¿no? Cuando se les protege de las bajas temperaturas, aquí en verano con las altas, ¿no?
Exacto, y ya no solamente es muy importante agua, sino un sitio para refugiarse, ¿no? Es por ello por lo que pues se ha solicitado pues colaboración de ayuntamientos de distintos municipios, de distintos lugares de Valencia. Es un protocolo que no solamente se aplica en Valencia, sino también Castellón y Alicante. Uh-huh. Y también sobre todo se requiere la participación del tercer sector, sobre todo de la parte que esté especializada en la atención de personas pues que no disponen de un tipo de hogar como es un hogar fijo, ¿no? Uh-huh. Es por ello por lo que también se requiere la habilitación de muchos espacios polideportivos, etcétera, para que puedan pasar ya no solamente las noches sino las tardes. Recordemos que el baremo de horas de 3-4 de la tarde es la más complicada en el tema del calor, y bueno, en el momento de recepción de este aviso pues se activarán dispositivos locales para acoger a las personas sin un hogar. Todo esto también pues tiene pues unas consecuencias, pero para calcular un poco los datos y los resultados que se obtengan, es por ello por lo que pues Pedro desde un primer momento ha afirmado que posteriormente habrán unas reuniones.
Y bueno, ahora durante estos meses hemos elaborado también hemos contemplado una serie de reuniones temporales con vistas a realizar un seguimiento y una evaluación final a finales del mes de septiembre.
Nada, importante el tema de también un poco el cómo será la coordinación entre las distintas entidades. Uh-huh. Al final es muy importante que se mantengan en contacto los distintos ayuntamientos con el Ayuntamiento de Valencia, pero en concreto con la Generalitat, y a partir de ese momento se les informarán de todas las medidas y objetivos y pautas que tengan que seguir.
Pues sí, efectivamente. Requieren toda nuestra ayuda, que el año es muy duro en cualquier época, pero lógicamente en invierno y en verano es especialmente desagradable para esa gente que no tiene donde refugiarse. Venga, gracias.
A ti, Carles.
Y estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Son las 1:58. Se acaba el tiempo de nuestro programa. Eso sí, como cada día, os recordamos que siempre podéis estar informados a través de nuestra página web, cope.es/Valencia, donde vas a encontrar toda la información que te brindamos de manera verbal en las ondas, en la 92.0, pues escrita, para que la puedas leer o releer cuando te apetezca, o incluso reescuchar cada uno de esos audios que son relevantes, que son importantes, que son interesantes para mantenerte perfectamente informado. Y te recordamos que la programación aquí continúa. Ahora llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce, el resto de la programación, con especial atención a la información deportiva, que en estos meses estivales está siendo muy intensa. Si bien por la Eurocopa, por el Tour o por los juegos previos a los Olímpicos que se están produciendo en todo el planeta, que aquí siempre cubrimos con interés para ti, para que no te falte detalle toda esa información. Que tengas muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.